la conclusión a la que llegan los expertos es que habrá que esperar, ¿no? Que los casos, la casuística, será la que poco a poco irá sentando jurisprudencia, como suele pasar habitualmente en casi todas las historias de abogados, de condenas, de tribunales. Pero lo que no sabe la gente es que esa tentación que tenemos todos y todas, y si no que levante el dedo el que no la tiene, de espiar esa tablet, ese teléfono de nuestro hijo, hija, de nuestra pareja, para ver con quién está este tío hablando, chateando a las 2 de la mañana,
rato,
qué es lo que ha escrito en Twitter, en Facebook, por qué hay tantos padres que se abren cuentas en Facebook y en Twitter para saber qué es lo que dice su hijo, en fin, que todo eso, lo que no sabe la gente es que puede tener unas consecuencias muy negativas, puede tener unas consecuencias graves, se habla incluso de entre 1 y 4 años de prisión si hay mandanga, que diría el otro, si el que denuncia dice que hay pruebas y mi padre me ha cotilleado, no tenía que haberse metido aquí, o los amigos de ese chico o chica dicen quiero denunciar al padre de mi amigo porque se ha metido en donde no le llaman, en fin, una historia muy complicada a la que vamos a intentar poner algo de claridad en los próximos minutos, por un lado con un abogado experto como es Jorge Campanillas del despacho Donostierra Jurismática. Jorge, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, creo que ayer te hicimos la Pascua porque te has tenido que repasar un poco el nuevo Código Penal al que prácticamente...
Es una lectura obligada en verano.
Le quedan, tiene unas horitas o días de vida, pero para ti, Jorge, ¿hay explicación, hay, digamos que, entendimiento claro de lo que ahí se ha escrito?
Bueno, vayamos por partes. No me habéis obligado vosotros a leer el Código Penal, sino ya directamente desde que se aprobó ya los abogados ya estamos encima de él leyendo la letra pequeña y bueno, como todo, pues al final cuando se modifica el Código Penal a veces da la sensación que es más por las motivaciones o por lo que sale en los medios o por lo que decimos a veces en los medios de comunicación o las noticias que salen en los medios de comunicación que luego realmente pues por lo que sucede en el día a día, ¿no? Y lamentablemente lo que estamos viendo es que cada día pues se penan más cosas o por lo menos cada vez se endurece más la normativa, ¿no?
Uh-huh. Pero en lo que tiene que ver con eso, con el cotillear, uh-huh, con el espiar el móvil de otra persona y luego entraremos en si hay diferencia, si es un adulto o si es un, uh-huh, menor. En eso, ¿qué es lo que dice el código?
A ver, todos tenemos que ser conscientes que todos tenemos nuestro derecho a la privacidad y a nuestra intimidad y a, bueno, eso no solo viene regulado ya con el tema de las redes sociales, sino de antaño, como quien dice, ¿no? Ya desde la ley del 82, del derecho al honor, y todo lo que dice es que el acceso inconsentido tanto al secreto de las comunicaciones, porque hay diferentes tipos de delitos, es decir, a lo que nosotros nos podemos estar escribiendo por correo electrónico, a lo que podemos estar diciendo por un SMS o toda esa comunicación o el acceso a datos íntimos en el que, bueno, pues puede ser cartas, pueden ser pues comunicaciones privadas o algo que pueda realizar y que también, bueno, se tipifica como delito, es decir, esas ambas existen la tipificación de ambas situaciones, ¿no?
Pero bueno, esto evidentemente nos llega a pensar que hay una pregunta de momento sin respuesta. ¿Proteger a mi hijo o a mi hija supondría que igual un padre o una madre podría acabar en la cárcel?
A ver, lo que tenemos que ser conscientes es que la ley jurídica de protección al menor, ya también desde hace unos años, le dota de los mismos derechos fundamentales que tenemos las personas, que son el derecho al honor, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad. Es decir, un menor también tiene esos derechos. Luego también hay que ser conscientes, y bueno, para eso está, como bien has comentado antes, tanto la jurisprudencia pues como lo que van diciendo, dependerá también, digamos, de la edad que pueda tener el menor. No es lo mismo un menor de 14 años ya a uno ya más crecidito, ¿no?, en el que, bueno, todavía el conocimiento de lo que es la intimidad no es tan fuerte, o sea, digamos que no es consciente el menor de todavía que está realizando, pero ya cuando nos vamos acercando, quisiéramos decir, a edades ya más próximas a la mayoría de edad, tenemos que ser conscientes que ese derecho fundamental está ahí y que no podemos vulnerarlo así por así.
O sea, que hay que ser más cautelosos, ¿no?, claro, conforme nos vamos acercando a esa mayoría.
Por supuesto, o sea, porque la persona ya, o sea, la regla de los 18 años lo marca, digamos, lo que es el calendario, pero la madurez de la persona está ahí y sus derechos fundamentales están ahí, o sea que hay que ser, yo creo que también no esperar a ese tipo de edad, sino yo creo que ya con lo que sabemos o lo que vamos conociendo de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, yo creo que ya desde pequeños claro. tenemos que incorporar esa intimidad a nuestros menores, darles las herramientas para que ellos sepan manejar lo que pueden estar sucediendo en las redes sociales, pues todas las cosas malas que oímos, que las sepan manejar para que no tengamos que ser nosotros los que violentemos esos derechos fundamentales, ¿no? Que no seamos los padres los que tengamos que, entre, como bien has comentado, espiar, sino que, bueno, intentar mantener reglas para que sean los menores las que vayan detectando las cosas que pueden ser buenas, las que puedan ser malas, y no ser nosotros los que accedamos y violentemos esa intimidad de los menores.
Pues nos has puesto el capote fenomenal para darle entrada en esta pequeña charla, tertulia o diálogo a nuestro siguiente invitado, Jorge, que es Joaquín Torrents. Él es el presidente de la Fundación Dédalo,
sí.
fundación que trabaja incansablemente por el desarrollo de la sociedad de la información, las tecnologías, etcétera, desde Tudela, desde la Ribera Navarra. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues ese es el tema, educar, hablar, comprender, interactuar y evidentemente no dar la espalda por todo esto a, no sé, pues a tablets, ordenadores, smartphones, redes sociales y demás, ¿no?
Eso lo primero, si diésemos la espalda además estaríamos, iba a decir cumpliendo con, haciendo un delito. No me voy a arriesgar tanto, pero es cierto que no podemos dar la espalda en este momento a las nuevas tecnologías. Y es una cuestión de actitud sobre todo relacionada con la educación, relacionada con el respeto, relacionada con valores, y evitar que se tenga que acudir a esa reforma del Código Penal por parte de los menores para denunciar a sus padres un supuesto espionaje, una supuesta atentado contra su intimidad, que yo creo que es irse un poco de lo que sería el tema, cuando nosotros precisamente lo que más animamos a los chavales en este aspecto, a los menores, es a que hablen, porque una de las principales problemáticas que tenemos en este tema es el silencio, es que los chavales se callen ante un problema, ante una amenaza, ante cualquier situación conflictiva que pueda cargarse con internet, que se callen. Entonces lo que les pedimos es que hablen, que confíen en sus padres, confíen en algún adulto responsable, algún familiar, para que estas situaciones no se queden enrocadas y puedan solucionarse.
Claro, pero si no lo sí. hacen, Ander, ¿no? Si no tienen esa confianza o no saben cómo explicarse, no saben tampoco cómo explicar qué es lo que pasa, ¿qué pueden hacer los adultos que tienen esos menores a su cargo? Es decir, vale, no vamos a espiar el móvil, pero sabemos que algo está pasando y que seguramente la clave está en el teléfono, por ejemplo, o en las redes, o donde sea. ¿Qué herramientas tienen los padres y madres o esos adultos?
Bueno, efectivamente, los padres, madres, los adultos van a ver que el comportamiento del menor está cambiando. ¿Y quién mejor que un padre, que una madre, que al final son quienes mejor nos conocen, que van a saber de dónde puede venir el problema? Y efectivamente, si se sospecha que el problema viene del teléfono móvil, que el problema viene de las redes sociales, de un Facebook, de un Twitter, de un Instagram, de un Snapchat, de cualquiera de estas aplicaciones que tanto utilizan ahora los chavales,
sí.
Bueno, no es cuestión de espiar. Yo creo que el principio, y lo comentabais que al inicio de la conversación, es en la confianza, en el poner las reglas desde el primer día. Yo creo que si pasamos por ver usos abusivos de largas horas, de estar todo el rato, ver todo el rato al menor pendiente del móvil, lo primero es tratar de hablar y tratar de que él nos cuente. Si ese silencio que tú me preguntas
sí.
sigue ahí, bueno, pues habrá que intentar tomar otro paso, ver con algún compañero, ver con algún amigo, ver si podemos tratar de, no de espiar, pero de acercarnos a la situación y tratar de entenderla. Lo que ocurre es que los menores ven a sus padres como adultos que no saben, que no controlan, que no conocen lo que están haciendo, y ahí radica uno de los principales problemas. La mayor tarea ahora de los padres es tratar de ponerse un poquito al día. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, que son muchísimas cosas, pero hay que ponerse al día para, sobre todo, saber qué es lo que les puede estar pasando, para que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza ante casos que digan, no, es que ya estarán acosando a mi hijo, estarán en peligro. Bueno, vamos a ver cuáles son los peligros que puede haber y a partir de ahí intentar evitarlos.
No quiero hacer bromas, Joaquín, pero ¿valdría aquello de que la familia que chatea unida permanece unida?
Valdría. No hay que llevarse tampoco con eso una obsesión, pero sí que es cierto que es bueno que padres e hijos interactúen con esto. ¿Y cuál es la mejor manera? Que los padres se dejen enseñar muchas veces. Al fin y al cabo, cuando somos niños, cuando somos menores, quienes nos enseñan son nuestros padres. Eso ya puede ir cambiando y de hecho ya ha cambiado y ahora estoy seguro que son muchos los menores que saben más, bueno, estoy convencido, que saben muchísimo más que sus padres de todo este tema relacionado con Internet, con redes sociales. Y el hecho de esa interactuación, de que puedan aprender los unos de los otros, que intentemos estar con los chavales a la hora de las conexiones, que pongamos muy claras las reglas, tiene que haber reglas desde el principio relacionado con esto, desde la primera conexión, horas de uso, por supuesto que nunca el teléfono móvil a la cama, los teléfonos móviles tienen que dormir en un sitio visible de la casa, en un sitio público de la casa, no podemos permitir que vayan con el móvil a clase, bueno, pues determinadas reglas que seguramente van a hacer que evitemos esas situaciones de las que he hablado.
Pero bueno, en el caso, Jorge, jurídicamente hablamos de delitos, pero mentir en Internet es un delito, Jorge, porque hablamos de reglas, como dice Joaquín, pero ¿cuánto mienten? No voy a decir los mayores, que mienten y mentimos igual mucho por Internet, pero ¿cuánto pueden mentir los pequeños a la hora de darse de alta en un sitio en el que tienen que tener 18 años para darse de alta? Sí. Utilizar claves de tal o cual historia, piratear, no sé, ahí también hay un delito constante, ¿no?
A ver, bueno, delito bueno, también no podemos centrarlo
falta,
todo
podríamos calificarlo.
En esto, sino, bueno, pues lo que pueda ser un ilícito en cualquier caso, pero también hay muchas veces la propia responsabilidad quien tiene, no podemos olvidarnos de que son las propias empresas, ¿no? Los propios prestadores de esos servicios, que también a veces posibilitan que de una manera muy sencilla se puedan saltar las reglas de cumplimiento, ¿no? Decir, oye, si no se permiten menores de 14 años sin consentimiento paterno, pues tienes que establecer sistemas que realmente eso lo hagas factible, porque si no realmente lo que está haciendo, digámoslo así, quien está infringiendo la normativa también o quien puede ser una responsable por esos usos también son las empresas, o sea que aquí también hay una doble responsabilidad de la industria en ellos, ¿no? Yo me acuerdo de Twenty en su época, cuando se revolucionó todo esto, que ellos establecieron sistemas, pues al final, mediante un fax que los padres mandaban, los consentimientos y el libro de familia, ¿no? Pues oye, porque no les quedaba más remedio, porque nuestra normativa es así, de que se cumpla con ello. También aquí nos generamos que estamos en un mundo que Internet es global, que las normativas son diferenciadas y que, bueno, pues ya sabemos que Facebook está en Estados Unidos o que otra red social que puede surgir está en otra, puede estar en otro país con otro tipo de normativa que no tiene por qué ser tan restrictiva o tan proteccionista como la nuestra y que los menores se la conocen y se saltan, digamos, nuestras reglas, pero que en esos países no son de aplicación, ¿no?
Jorge, una pregunta que nos llega de una oyente a través del WhatsApp del 659-756187. Nos dice, respecto al tema del fisgoneo de móviles, hablamos en el supuesto de adultos, pero ¿qué pasa si es un hijo o un menor el que revisa el WhatsApp o las cuentas de Twitter de un adulto? ¿Qué ocurriría?
Pues en el fondo al final es lo mismo, lo que pasa que luego la inviolabilidad del menor es superior, ¿no? Dependiendo de la edad, en el fondo la infracción es la misma, el delito puede ser el mismo, otra cosa es si luego el menor puede ser culpable o no culpable o la responsabilidad que tenga el menor. Dependiendo de la edad, si ya es menos de 12 años o lo que sea, pues digamos que no se puede hacer nada con él, como quien dice, pero si luego se va acercando hacia esa mayoría de edad, bueno, pues luego ya será el juzgado de los menores que puede determinar. O sea que en el fondo al final la acción es la misma, la realice quien la realice.
Nuestra compañera Claudia Echenique ha salido también a la calle y ha preguntado pues si hay casos o situaciones en las que está justificado consultar un móvil o ajeno, o esto es algo que nunca debe de hacerse. Esta es una de las preguntas y hay otras más. A ver cuál es el resultado.
¿Ha cotilleado alguna vez el móvil de sus hijos o sus redes sociales?
Nunca. Yo sí, porque actualmente hacen excesivo uso y muchas veces mal.
No lo he podido cotillear.
No he cotilleado nunca y
No sé si lo llegaría a hacer. En principio me fiaría de ellos, pero bueno, intentaría primero poner los medios, ¿no?, antes de llegar a cotillear.
¿Y qué le parecería que un hijo pudiera denunciar a sus padres por el hecho de haberle cotilleado el móvil o las redes sociales?
Hombre, denunciar me parece excesivo. Llamarle la atención, si es que también abusan los padres, porque tampoco tienen que estar ahí todo el día. Pero bueno, no me parece normal que lo denuncien, me parece excesivo.
Bueno, yo creo que hay circunstancias para todo. Hay que tener un poquito cuidado tanto los hijos como los padres.
Que está malo, ¿no?, que me denunciara, digo yo.
Hombre, muy triste, ¿no?, que llegarían a ese punto, pero sí que es verdad que estás invadiendo su intimidad. A mí no me gustaría que ellos cogerían mi móvil y se pondrían a leer mis mensajes o mis WhatsApp.
¿Sabes si tus padres te han cotillado alguna vez las redes sociales o el teléfono móvil?
No, que yo sepa, nunca me han cotillado y, o sea, tampoco han tenido intención de hacerlo.
Puede ser, a veces.
No creo.
Pues sí, alguna vez el Instagram o el Facebook sí que han mirado, sí. Además tengo algún miembro de mi familia en el Facebook y sí me cotillan bastante, sí.
¿Y qué te parecería que un hijo pudiera denunciar a sus padres por hacer esto? ¿Tú lo harías?
No lo creo. Al final son mis padres y, o sea, en teoría buscan el bien para mí. No lo haría, no creo.
Es que no sé. No denunciaría.
No le denunciarían porque lo harían por mi bien o no sé.
Hombre, a mí me parece muy mal porque, ante todo, ojo, es familia y pues no lo veo bien, la verdad. Yo nunca lo haría.
Porque si se meten para cotillear, igual también es un poco porque se preocupa por nosotros, ¿no?
Pues sí, es que al final en Internet también hay muchos peligros, ¿no? Y es peligroso andar allí y, bueno, es normal que se preocupen, sí.
Bueno, no ven tan claro eso de llegar hasta el extremo de la denuncia, Joaquín. Pero bueno, pues hay peligros en Internet, en las redes, eso de mirar puede evitarlos, no sé, ¿qué piensas a la vista de lo que has escuchado?
A ver, yo creo que no tenemos tampoco que excedernos. Yo recuerdo hace años lo que podríamos utilizar para asimilar las redes sociales serían los dichosos diarios, esos diarios
sí.
que
escribíamos
y ¿quién no ha tenido algún problema con un hermano mayor, con un padre que ha cogido el diario y lo ha leído? Bueno, pues nos plantearíamos en ese momento denunciar a nuestro hermano mayor, a nuestro padre, porque ha visto el diario. Bueno, pues seguramente no. Lo que ocurre es que cuando entra ya en juego el tema Internet, redes sociales, etcétera, bueno, pues todos nos asustamos un poquito más y hay como una parte añadida de histeria colectiva cuando hablamos de estos temas. Como decíamos al principio, poniendo unas reglas, tratando, sobre todo cuando los chavales son más pequeños, de hacer que esos comportamientos sean ordenados, que de alguna manera sean tutelados y no tanto espiados por los padres, yo creo que conseguiremos un clima de educación, de respeto y de tranquilidad que en ningún momento y en ningún caso llegaría a tener que hacerse una denuncia. Obviamente, había uno de los ciudadanos que lo decía, bueno, pues que tampoco los padres se pasen. Una cosa es el control, una cosa es estar preocupado por tus hijos, por sus comportamientos, por qué hacen, de la misma manera que se preocupan por dónde salen, con quién van, con quién se juntan, en qué parque están. Bueno, pues que eso no exceda tampoco el hecho de que los chavales vean afectada su intimidad de alguna manera. Uh-huh.
Joaquín, de todas maneras, y ya para ir terminando, ¿cuándo debería de estar un padre o una madre atentos ante qué signos? Porque decimos, bueno, que se pegue muchas horas, pues fíjate la de horas que metemos también a veces los adultos, ¿no?
Sí.
Con estas cuestiones, no sé, ¿cuál sería una señal de alarma o de atención al menos?
A ver, aunque los adultos efectivamente metemos muchas horas y muchas de ellas relacionadas con el trabajo puede ser también, el uso abusivo es uno de las principales. Una de las cosas que más hincapié hacemos es que lo he nombrado antes, es el tema del móvil en la cama. No podemos dejar que vayan los menores con el móvil a la cama porque eso va a provocar insomnios, va a provocar horas y horas de conexión, va a provocar que estén enganchados, que accedan a entornos seguramente nada seguros. Cuando veamos un cambio de actitud, cuando les veamos que están todo el rato con el móvil pendiente, que lo meten al bolsillo y que a los segundos lo vuelven a mirar, cuando veamos ese tipo de cambios, ese tipo de riesgos, es cuando hay que empezar a preocuparse y es cuando hay que poner cartas en el asunto. Y una de las cosas, y ya también por dejarle el testigo a Jorge,
sí,
que nos hemos encontrado y que estamos en falta, uno de los peligros que más nosotros desde la Fundación estamos denunciando y tratando de alertar sobre él es la suplantación de identidad. y precisamente la reforma o las novedades dentro de este Código Penal no han incluido realmente lo relacionado con la suplantación de identidad en Internet, que para nosotros es una de las cosas que realmente preocupa, y no tanto el control, el seguimiento que puedan hacer los padres de sus hijos.
Claro, esto es tremendo, Jorge, esto de la suplantación de identidad, ¿no? ¿Por qué no se ha incluido? ¿Había algún problema?
La verdad es que lo desconozco y a veces, desde luego, sorprende, ¿no? Es cierto que muchas de las cosas que se pedían, sobre todo, era ese, que el mayor riesgo que se encontraban hoy en día es la suplantación, y sobre todo cuando se estaba hablando de menores, que veía que alguien se había hecho pasar por él y estaban diciendo cosas que afectaban mucho a su esfera privada, ¿no? Entonces, esa es una situación que no se ha llevado a cabo. Me imagino que quizá, pues a veces es por el problema también de cómo se legislan esas situaciones y cómo puede suceder, pero es cierto que ha sorprendido esa falta de inclusión, ¿no? Y sobre todo lo que se estaba comentando antes también de las personas, lo que hay que tener también en cuenta que es espiar, en ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Si las redes sociales son en abierto, donde todo el mundo puede ver tu red social, para mí eso, digamos, no es espiar, es también, bueno, oye, la persona lo está haciendo público, lo está haciendo en abierto, pues tú también te enteras, digamos, de lo que está sucediendo. Otra cosa es acceder a redes privadas, acceder al WhatsApp, acceder a otro sitio donde realmente se necesitan claves o se necesita un acceso para poder acceder, que ahí sí que podríamos estar hablando de un acceso inconsentido a ese tipo de información, o en su caso incluso violando el secreto de las comunicaciones, ¿no?
Uh-huh. Me ha gustado mucho algo que ha dicho Joaquín antes, hay que dejar dormir los móviles. Vamos a tener en nuestras casas también un pequeño apartado que es el de las camitas de los móviles, ¿eh? Y los
nosotros
apagamos y los
dejamos
ahí.
El parking de móviles, sí.
Bueno, pues no está mal, ¿no? Dejarlo ahí a un lado y ya está, durante un tiempo y que descanse.
La hora de comer, la hora de cenar, la hora de irse a la cama, son momentos que tenemos que fomentar el olvidarnos del móvil durante esos ratos, porque si no acabaremos completamente enganchados y eso es lo verdaderamente.
Pero para todos, ¿eh? O
sea, ya, sí.
No, adultos no, adultos y menores, ¿eh?
Y menores, todos.
Sí, oye, sí.
Es que esas imágenes, ¿verdad?, de estar sentados o en una terraza o estar comiendo y estar todos ahí con el móvil. Espera, que tengo que responder ya, porque me piden... Bueno, pues estamos ya enganchados,
es
yo creo.
Es lo que se dijo en su momento, ¿no? Internet nos acercó al mundo y posiblemente en muchos sitios nos alejó del hogar y de la familia, ¿no? Pues habrá que equilibrarlo y ni tanto ni tan calvo, ¿no?
Eso es. Entre todos yo creo que además se puede conseguir, hay que intentar.
Bueno, este debate acerca de redes móviles, espiar, no espiar, cuándo, qué, de qué manera, si hay que trazar antes la confianza, hay que trabajárselo, ¿no?, entre todos, que siga también en el teléfono del oyente, el 901-440404, o en nuestro Facebook o en WhatsApp, 659-756187, que también amamos las redes y amamos los móviles porque nos sirven para mucho. Jorge Campanillas, abogado de Jurismática, Joaquín Torrens, el presidente de la Fundación Dédalo. A los dos, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí.
Un verdadero placer.
Hasta pronto.
Agur.
Agur, agur. Gracias, Ander.
Gracias.